Marcelo, ¿qué significa para nosotros, los argentinos, que estos medios públicos como la radio pública estén en un lugar tan estratégico?
Mirá, es fundamental, porque tenemos que tener claro que ese es territorio argentino, territorio en el cual la bandera argentina flamea, como flamea en Formosa, como flamea en Tucumán, como flamea en Las Lomitas, como flamea en cualquier lado, y la cuestión es esa, la importancia de tener nuestra soberanía comunicacional, nuestra soberanía territorial. El hecho de saber que ahí tenemos una emisora como es LRA 36, el hecho de saber que podemos enviar todos los mensajes que los argentinos escuchamos en cualquier momento y a cualquier hora. Y este año hicimos la prueba, como habrán escuchado ustedes, en cada una de las emisoras, de que se puede transmitir desde allá sin el famoso y viejo y archiconocido aquí desde Base Marambio, que se escuchaba el
Claro.
viento, y que bueno, no, bueno, hemos transmitido de una manera óptima en términos técnicos, un gran laburo de la parte técnica de Radio Nacional, de la cual tenemos que estar muy orgullosos de nuestros técnicos, por supuesto, porque la verdad han hecho todo y más para que se pueda escuchar perfecto, para poder tener una buena conectividad. Y nos ha dado eso, ¿no? El hecho de, qué sé yo, nosotros hacíamos el panorama a la mañana, dábamos el WhatsApp de LRA 36 y gente de Formosa, gente de Tucumán, enviaba su WhatsApp ahí a LRA 36. Contactándose como haciéndolo con cualquiera de nuestras emisoras, y lo que más impresionaba era esto, la cercanía, ¿no? La cercanía de que el tipo que estaba hablando era como que estaba en el RA8 o en cualquiera de las radios. Así que esto verdaderamente ha sido el impacto más grande que hemos tenido y nos ha dejado muy, pero muy contentos en esto.
¿Y qué significó tener allí por primera vez a un presidente de la nación, como fue Alberto Fernández también?
Sí, la verdad que fue una emoción muy grande, fue el broche de oro para lo que fue la campaña del Panorama Nacional, porque cerramos con esa entrevista. Fue, bueno, en lo personal fue enorme poder entrevistar sin agenda, sin ningún tipo de condicionamientos, con absoluta libertad al presidente de la República, al cual yo no conocía, él no me conoce, por supuesto, así que él automáticamente no tuvo ningún problema en tirarse sin red a ser entrevistado por un periodista de la radio pública, lo que verdaderamente me impactó, y fue, bueno, un broche de oro para una campaña de 45 días que habíamos hecho, ya sea en Base Esperanza como en Base Marambio, del panorama nacional. Así que fue una de las emociones más lindas que tuve en mi vida como periodista, ¿no?
Buenas tardes, Marcelo el Chelo Ayala para todos los que somos oyentes y trabajadores de Radio Nacional. Y es verdad, este ping-pong que permite, además de la radio, las nuevas tecnologías de hoy. Esta vez desde Tucumán, Chelo, ¿cómo estás?
Gustavo Yabra, un gusto saludarte, amigo, el hombre viajero, el hombre de las provincias, ¿eh?
Ahí
Un placer,
andamos.
sí, muy bien, muy bien. Un gusto saludarte.
Réplica tuya, réplica tuya. Bueno, Chelo, esta pregunta es personal porque decir Chelo Ayala es decir radio y a su vez es decir pasión y demás. Yo quiero saber, recapitulemos un poco con la gente. Vos sos una de las voces en italiano de Radiodifusión Argentina al exterior. Por esta temporada estás haciendo los panoramas matutinos con amplia audiencia. Yo quiero saber, ¿alguna vez te imaginaste transmitir desde la base Marambio?
No, la verdad que no. La verdad que fue una emoción muy grande transmitir desde Marambio. En Marambio es especial porque ahí tuvimos que improvisar un estudio, porque Esperanza sí tiene, LRA 36 está en Esperanza, tiene su estudio, tiene su control, tiene su salita de producción. Es una radio hecha y derecha la que está en Esperanza, ¿eh? Esa es una radio hecha y derecha. Allí están los transmisores de onda corta, de FM. La verdad que está perfecta como instalación la radio. En Marambio hubo que improvisar en lo que es la biblioteca de la base, que también es muy, muy, muy preciosa, la biblioteca de la base Marambio. Ahí encontramos un lugar donde no entraba nadie, es un chiste, pero bueno, la verdad, no, nadie golpeaba la puerta, nadie iba por la biblioteca. Entonces dijimos, bueno, este es un buen lugar. Entonces ahí armamos el falso estudio, digamos, con un cartelito que decía Radio Nacional en la puerta, y la verdad que fue muy, pero muy emocionante, fue muy emocionante. Y lo que comentás de RAE también, lo subrayo porque desde RAI, desde las radios italianas públicas, RAI tiene varias radios: RAI 1, RAI 2 y RAI 3. Son las radios RAI 1, RAI 2 y RAI 3. Ya sea de RAI 2 como de RAI 3, levantaron la información de que estábamos transmitiendo ya sea de Esperanza como de Marambio, ¿no? Y así que también fue un impacto a nivel internacional que verdaderamente nos tiene que poner muy orgulloso de la potencia que tiene la radio pública para poder ser y hacer manifestaciones que tengan una repercusión tan importante. Así que la verdad que en ese aspecto fue muy, muy impresionante.
Chelo, y esa comunidad tan chiquita, tanto en Esperanza como en la propia base, sí, esa biblioteca, ¿cómo ha tomado esa comunidad la llegada de más comunicadores para hacer comunicación en ese lugar?
Sí, al principio con un poco de desconfianza, sino bueno, ¿y este quién es, viste? ¿Qué viene a hacer acá? Bueno, porque ellos tienen sus propios programas de radio que van armando, que van articulando con el staff que ya se ha sumado a la base, que viajaban en estos días, que son las chicas que van allá, las mujeres que van allá con la operadora y hacen todo el laburo, y lo que generaban particular lo que hacen ellos son generalmente micros o programas para la base, etcétera, etcétera. En este caso cambiaba la tipología, era un programa diario donde, bueno, había que estar informado, había que estar atento, había que, bueno, jugar en otra liga, en el sentido de que, bueno, hacerlo prolijamente y hacerlo bien, bien, para que el oyente, bueno, tenga todo el respeto que tiene que tener cuando un programa sale al aire en vivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un momento de no de difícil relación, sino de, bueno, atención, que acá estamos jugando de verdad a la radio, porque para mí siempre la radio es jugar, es divertirme, es hacerlo, pero trato de jugar de la mejor manera posible, aunque sea un tronco, ¿no? Entonces le trato de meter todo, y eso se trataba de... Los primeros días fueron difíciles, pero después la verdad es que anduvo todo muy, pero muy bien.
Mira, me pasan el dato de que tu papá estuvo hace 50 años atrás como técnico en comunicación, allí en donde vos estuviste ahora.
Sí. Sí, sí, estuvo en precisamente en 1958-1959, esos dos años. Él estuvo ahí de fila, de seguido, digamos, con Leal, haciendo una campaña allí, en una época donde el primer gobierno del presidente Perón hizo una campaña muy, pero muy impresionante en lo que fue la instalación de bases y refugios en aquella zona. Mi papá se llamaba Renés Héctor, nacido en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. De muy jovencito se alistó en el ejército como suboficial, una familia de muchos hijos. El papá murió, mi abuelo falleció muy jovencito. Y bueno, papá con 14 años se alistó en lo que era una escuela de suboficiales, donde daban distintas formas de trabajo y de oficios, y él agarró por el lado de las comunicaciones. Y muy jovencito, allá con 20 y pico de años, se fue en una de estas campañas tan largas haciendo este trabajo. Así que yo, el tema de la Antártida, está bien la referencia, gracias Claudia, porque lo tenía también muy internalizado en los relatos de mi papá cuando yo era pibe, en las cosas que me contaba, en lo que él me decía de lo importante que era ese territorio para los argentinos y las argentinas, digamos. Entonces, de algún modo, yo tenía todas las consonantes, pero me faltaban las vocales para terminar de armar todo lo que él me había explicado, y cuando pude estar ahí, cuando pude compartir lo que él me contaba, cuando pude entender lo vasto y lo primal que es estar ahí, y lo importante que es que nuestra bandera esté flameando ahí, bueno, logré armar, después de 30 años, papá ya falleció hace 30 años, pero vale la pena, después de 30 años que él falleció, logré armar, logré entender finalmente todo lo que él me explicaba, porque verdaderamente ese territorio es tan bello, tan vasto, tan brutal y tan cruel climáticamente, que hay que experimentarlo aunque sea un día para tratar de entender bien de qué se trata. No es parecido a nada de lo que nosotros podamos imaginar, a nada, a nada. Por más que uno haya ido a la Patagonia, conozca Tierra del Fuego, o Calafate, o Santa Cruz, no se parece a nada. Yo pensé que era más o menos, pero la verdad, la brutalidad del cambio de los climas, qué sé yo, en una hora te puede ir de un día perfecto a un temporal descomunal, que vos decís, viento de 150 kilómetros por hora, si recién yo estaba en remera. Bueno, pasa. Entonces, esos relatos los pude congeniar con mi oficio, y la verdad que fue una realización en lo personal.
Bien, dato que nos envió Silvita Villavicencio, directora de Radio Nacional Resistencia. Marcelo, bueno, te cuento, 4 grados bajo cero en estos momentos, ¿sí?
Está fresco, la térmica debe estar en 7, 8 grados bajo cero, si no hay viento, así que debe estar, sí, pues mirá, a mí me impresionaba que, por ejemplo, durante la noche, generalmente que las temperaturas tienden a bajar, por una cuestión lógica, bueno, allá no están así, allá como que bajan, pero no tanto. O a veces suben, vos decís, qué raro, de noche y subió un poquito la temperatura, o sea, todo se comporta de manera rara. Y si uno imaginariamente hace el círculo del mundo y baja con los deditos recorriendo el perímetro hacia abajo con dos deditos, se da cuenta que el este y el oeste están muy cerca ahí abajo. O sea, en el Ecuador están re lejos y ahí abajo están re cerca. Y bueno, y ese camino que hace el sol también te confunde, vos decís, ¿por dónde va este muchacho? Tendría que salir de acá y fue, ¿y dónde va? Dobló, ¿viste? Bueno, dobló, ahí la pelota dobla de una manera rarísima, por eso te digo que todo es completamente sorprendente todos los días, aunque todos los días veas el mismo paisaje, todos los días el paisaje cambia, en los colores, en los matices, en los grises, en los blancos, en los brillos, es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble.
Bien, bueno, para terminar mis preguntas, bueno, no sé, ¿qué fue lo más loco, qué fue lo que más te sorprendió en esta travesía que realizaste? Casi 50 días tuviste.
Sí. Total, bueno.
¿Qué fue aquello que te sorprendió, lo primero?
Bueno, primero, una de las primeras cosas que sorprendieron fueron esto que comentaba hace un ratito, lo primal, lo primitivo del ambiente. Vos te alejás unos metros de la base, pocos, ¿eh? Hay que pedir permiso, por supuesto, es todo muy muy regulado eso, te alejas unos 100, 200, 300 metros de la base y ya te das cuenta que estás caminando lugares que, bueno, que a lo mejor nunca nadie caminó, que eso está así hace 1000, 2000, 100 mil años, o sea, eso está así, y estuvo así y va a seguir estándolo, entonces eso verdaderamente para mí fue muy impactante, el hecho de poder respirar ese aire tan puro también impacta porque uno lo siente, de darse cuenta de que la luz del sol, si bien ahí hace tanto frío, entra con una potencia tremenda, o sea, el hecho de usar los anteojos todo el tiempo no es porque uno se hace el banana, sino porque si no te los pones, quedás mal, te puede hacer daño, entonces ahí los rayos, el agujero de ozono famoso, bueno, todo eso influye, y verdaderamente eso, y después imaginarse que ese es un territorio argentino, que hace casi 120 años que está la bandera flameando allí desde base Orcadas, desde la isla Orcadas, y que es un territorio en disputa de las grandes potencias, porque está el Tratado Antártico, y teóricamente no se puede tocar nada, no se puede hacer nada, no se puede explorar petróleo, no se puede sacar oro, pero ¿qué pasa si mañana una de las potencias se despierta, manda 5 barcos y empiezan a sacar petróleo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, también estar muy atentos a esas cosas y no banalizarlo. Hubo administraciones que lo banalizaron de manera impresionante. El tema es no banalizarlo, por eso lo que comentaba Gustavo hace un ratito, y lo agrego Claudia, el hecho de que haya estado el presidente viendo, inaugurando esos laboratorios que son extraordinarios, que los containers adaptados está muy bien, pero estos son laboratorios ya desarrollados y diseñados para que los científicos laburen de la manera cómoda, segura y con los elementos que tengan que laburar. Bueno, eso también me impresionó, cómo la mano del hombre puede interactuar con el ambiente sin destruirlo. Vos sabés que allá hubo que sacar los perros hace muchos años ya, antes había perros, en la época de mi papá había perros, se podían cazar las focas con el rifle, tengo fotos de mi papá tirándole a las focas porque le daban de comer a los perros, la comida. Bueno, son otras épocas. Ahora, por ejemplo, están haciendo la base Petrel, que es una base que va a ser la nueva Marambio, digamos, para los aviones, va a tener dos pistas aéreas, pero además va a tener un puerto, y todos los elementos con los que se hace esa base, por ejemplo, la pista de aterrizaje, está hecho con elementos de la zona, o sea, tuvieron que buscar cierto tipo de piedras, tamizarlas de una medida para hacer la pista con elementos de la zona, no se puede usar concreto, no se pueden hacer, o sea, hay que utilizar la mínima cantidad de materiales invasivos para la zona. Eso también es impresionante, porque significa que el hombre también puede interactuar con el ambiente sin tener que destruir.
Y los compañeros nos preguntan cómo es el día a día para los que viven allí en el lugar.
Bueno, ahí es muy interesante porque la base, la vida en la base depende de la base. Por ejemplo, en la experiencia que tuve yo, base de Esperanza, es una base que es la que tiene la escuela Raúl Alfonsín, o sea que hay familias que viven en distintas casas, son casitas que tienen un living comedor grandecito, una cocina de 3x3 con toda la cocina con lavarropas, con secarropa, con la cocina a gas, con la calefacción, y después 3 habitaciones, una matrimonial y 2 para pibes. Ese es un tipo de tipología que hay en la base Esperanza, que era la idea de Leal y de Pujato, en realidad, de querer trasplantar gente a la Antártida, o sea que haya gente viviendo siempre ahí, como uno se imagina, como ven estas series en Alaska, que hay tipos que van con las motosierras, se pelean con los osos. Bueno, la idea de Pujato era trasplantar, y seriamente hablando, gente allá que se radique. Fue imposible. Pujato llegó a plantar árboles incluso en una zona, obviamente no funcionó, pero digamos, la idea era esa la que tuvo el primer gobierno de Perón. O sea, Esperanza trabaja más hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que se sale de las casas, se sale y se hacen distintas actividades. Se va a la escuela, se va al taller, se va a un lugar. En cambio, Marambio es una base más cerrada, donde se trabaja todo hacia adentro, al interior, y se comunican las distintas zonas de la base con pasarelas, lo que hace que sea siempre todo muy limitado el recorrido del personal. O sea, a través de la pasarela vas al hangar, a través de la pasarela vas a la torre de control, o al taller, o al laboratorio, o a donde sea. O sea, ahí es otra tipología que es muy distinta a la de Esperanza, pero que en definitiva después en el movimiento de las personas adentro más o menos es igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un jefe de base que es aquel que hasta puede llegar a casarte si alguien se quiere casar allá, porque siendo parte de la provincia de Tierra del Fuego, como si fuese un juez de paz, el jefe de base de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, si te querés casar, bueno, hay el que quiera, que es romántico ahí en el hielo, se puede acercar y ahí lo casan. Pero después tenés, todas las actividades se van rotando. O sea, hay una orden del día donde va a aparecer tu nombre y va a decir, hoy, pongo el mío, ¿no? Chelo va a la cocina. ¿Qué significa? Que ese día me la voy a pasar lavando platos, pues yo no soy cocinero, así que voy a hacer o limpiar o lavar platos. Mañana me fijo, Chelo va a lavandería. Hay 2 veces por semana o 3 que se hace lavandería. Bueno, tendré que ir a lavandería, cargar los lavarropas, sacar la ropa. Bueno, y se van haciendo todas las tareas que sirven para que la base funcione de manera comunitaria. Por ahí mañana me toca ir a lavar los baños de mujeres. Bueno, mañana, pin, a lavar los baños de mujeres con el mop, a lavar y qué sé yo. Y eso se va rotando. Y las personas tienen, ya los que son dotación, yo estoy hablando yo que era un foráneo, ¿no? Yo era un visitante, pero tenía que hacer esos trabajos. Pero los que son dotación, aparte de eso, tienen, qué sé yo, estaba la militar que hacía el trabajo de hidroponía, de donde ahora empezaron a cultivar vegetales ahí en la Antártida por hidroponía. Entonces, de tal hora a tal hora va hidroponía. De tal hora a tal hora también tenía que estar en la biblioteca. Y aparte era la fotógrafa para los eventos, para los cumpleaños. O sea, todos tienen una actividad para hacer. Verdaderamente se la toma muy, muy pero muy en serio. Y hay que hacerla bien. Así que eso, ese orden de hacer las cosas también es muy impresionante. Porque después tenés distintas consideraciones que vos podés ir realizando. Porque por ahí podés tener una idea. Qué sé yo, decís al jefe de la base o al encargado de la base, le decís... Mirá, yo tengo unas diapositivas, por ejemplo, en mi caso, de mi papá, de los años 50. ¿Les parece el domingo a la tardecita hacer una exposición de fotos con la gente de la base que quiera venir? Entonces te habilitan las partes técnicas, todo, para hacer lo que... Por ahí alguno que sabe tocar la guitarra dice, che, el sábado voy a tocar, ¿habrá un horario? Entonces el que quiera venir, que venga. Bueno, voy a estar en el auditorio, voy a estar en el comedor. Después en la parte de la comida... las dos bases, Esperanza y Marambio, son distintas. En Marambio se come en el comedor. En Esperanza, como son casas, también tienen comedor. Podés ir a comer al comedor, pero como son casas, podés llevar tus tupper, buscar la comida que te sirven y llevarla a la casa y comer en familia, porque ahí son casas, es distinta la tipología. Entonces, es muy distinto. A mí, yo lo comenté mientras hacía el panorama, un día me acuerdo que dije, yo hace un mes que no sabía dónde estaba mi billetera. Que es raro, ¿no? Ya me había preocupado por los documentos, digo, pierdo los documentos. No, y lo había dejado en el mismo morralcito que llevé cuando llegué a la Antártida. Estaba ahí adentro, no se usa el dinero, al menos físico, todo está provisto por el Estado, obviamente, la comida, la atención médica, la sanidad, tenés médico, tenés dentista, tenés todo. Y ahí es como una expresión, que me vengan de a uno los liberales, ¿no? Pero ahí es como una expresión del Estado del 100%, porque todo lo que hay ahí es estatal. Alguna que otra empresa privada que contrata el Estado, por supuesto. Estaba Movistar por la telefonía, estaba este, el otro, pero después tenés ARSAT, los científicos del Instituto Antártico Argentina de la DNA. Tenés, bueno, estaba, este año estuvimos la radio, tenés los militares de las tres fuerzas, tenés los geólogos, o sea, ahí 100% es el Estado. Y la verdad que funciona, la verdad que funciona. Y si no fuese por nuestro Estado, eso ya sería un territorio perdido, ¿eh? Absolutamente. Así que eso es impresionante e importante resaltarlo también, porque hay mucho que se llena la boca hablando de qué hacen con mis impuestos, y bueno, se hacen un montón de cosas con los impuestos, y la verdad que son extraordinarias como esto, como mantener las bases antárticas y las dotaciones y la soberanía.
Marcelo, y aparte la presencia también del presidente de la Nación es como para profundizar estas inversiones, ¿no?, en desarrollo, en ciencia, tecnología allí.
Sí, sí, yo no tengo noticia de que haya habido algún otro presidente de otro país en Antártida en alguna oportunidad. Uh-huh. De los argentinos, yo estuve averiguando, fue el cuarto presidente que llegó Alberto Fernández, el primero fue Frondizi, allá por el año 59-60, después fue María Estela Martínez en el 74-75, que ahí también se cruzó con mi papá insólitamente, porque papá estaba en esa época en la base Brown, y allí fue María Estela Martínez de Perón con todo el gabinete de visita. Después fue Carlos Menem y, bueno, ahora yo, Alberto Fernández. O sea, es como señal hacia adentro y también hacia afuera es muy importante, ¿no? Después, fíjate que Alejandro, que después de la visita del presidente, pocos días después, se bajó el increíble Foradori Duncan, que sí, había firmado el gobierno de Mauricio Macri, ese escandaloso contrato, porque eso era un contrato, no era un acuerdo, que habían hecho con Inglaterra. Así que evidentemente son señales hacia afuera muy fuertes y muy muy importantes, me parece, muy pero muy importantes, que hay que saber leerlas.
Por último, te hago esta consulta. A veces, estando allí, los que están allí más tiempo, ¿se sienten solos, muy alejados del continente?
Sí, sí, hay asistencia, hay ayuda, hay eso, sobre todo el núcleo social trabaja mucho en eso, cuando ven a alguien medio bajón o ven que alguien está, puedo contar una pequeña anécdota que me tocó participar en lo personal. Había un militar de Gualeguay, que, bueno, la hija cumplía 15 años, este militar estaba en la construcción de las pistas aéreas que yo les comentaba recién en Petrel, pero para volver al continente siempre tenés que pasar por Marambio, porque es como el aeropuerto, ¿no? Entonces, estaba bajón porque, bueno, no había llegado al cumple de 15 de la hija, porque allá no es que, viste, vos tenés la agenda y te dicen, bueno, viajamos el 3 de marzo y llegás el 4. Allá, como decíamos antes, el clima decide si vas a viajar o no viajar, y generalmente el clima decide que no viajas, el clima decide cuándo viajas. Entonces no se dio, no pudo viajar, estaba muy mal, estaba muy, 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 muy bajoneado, pues le había prometido a la hija que iba a ir, bueno, esas cosas que hacemos los papás. ¿Y qué pasó? Automáticamente se organizó un video, se hizo una especie de karaoke, lo filmamos, participamos todos haciendo coro, todos cantando como perros, imagínate, pero bueno, y el papá, después, cuando terminamos de cantar ese coro improvisado, hablándole a la hija en un video, diciéndole que la quería, que, o sea, sacando todos sus emociones y sus sentimientos más profundos hacia la hija frente a un grupo de 20, 25 desconocidos, porque no nos conocemos, ¿viste? Este muchacho había ido a Petrel y de ahí se iba a Entre Ríos. Bueno, ahí había gente que estaba en Marambio, gente de Petrel, nosotros de la radio, porque también estaba Pablo Basel, que estaba transmitiendo para las radios de Corrientes. Entonces, se armó esta cosa y después se fue al comedor a la noche, donde se llena de gente para comer, y también se hizo un saludo a esta piba, felicidades, felices 15 años. Bueno, se armó todo eso, y el pibe, como de la noche a la mañana, ya le había cambiado el semblante, la hija le contestó llorando, emocionadísima, o sea, se le dio una mano, y en eso hay, están todos muy, siempre muy, muy sensibles a esa situación de no abandonar a aquel que por ahí se puede llegar a bajonear, ¿eh? Porque pega un poquito la soledad, uno empieza a extrañar, a mí me pasó, estuve poquitos días en realidad, pero bueno, llega un momento que ya, viste, decís, qué lejos que estoy, o sea, porque verdaderamente uno está lejos, cómo me faltan, entonces, bueno, ahí siempre hay que estar muy atento a eso, y ese es el ejemplo que les quería dar, que como rápidamente se armó, con la mejor onda, se ayudó, y se logró de alguna manera generar una dinámica para levantarle el ánimo a esta persona.
Bueno, Marcelo, nosotros contentos de haberte tenido aquí y que nos hayas contado esta experiencia que la vas a recordar siempre, seguramente a tus nietos, sí, se la vas a estar contando también.
Va a ser inolvidable.